de la pandemia también pedimos, no podemos dejar de estar con el tema, obviamente.
Claro,
¿no?
Que sí.
Si bien hacemos distintas notas, pero siempre pedimos algunos referentes de la política, de la escritura, de la música, un poco también que nos cuenten su parecer sobre estas cosas, ¿no? Y vamos a llamar a un capo, ¿eh? Este
es de ¿A todo. Dónde no lo sé... encuadramos, no? De todo lo que dijiste.
No sé qué le falta hacer.
La ¿A verdad. Dónde lo ponemos?
Bueno, Jesús María Plaza, Tito querido, ¿cómo estás?
Alfredo querido, bien, bien contento de escucharlos y saber que están tan lejos y tan cerca gracias a estos aparatos, ¿no? Pero bien, estamos muy bien, estamos muy bien.
Bueno, ¿cómo van tus días por estos días?
¿Cómo, perdón?
¿Cómo van tus días por estos días?
Bueno, nosotros estamos aislados desde el 13 de marzo, pero nos hemos ingeniado con mi compañera de la vida, después de casi 50 años de vivir juntos, nos hemos ingeniado para poder soportarlo como hay que soportar cuando empiezan a cumplirse los ciclos de la vida, ¿no? Y en el nuestro también. Así que hacemos cosas, generamos cosas. Mi actividad de política académica es más fuerte que antes de la pandemia, gracias a lo tecnológico, gracias al avance vertiginoso de la tecnología. Pero nosotros lo estamos pasando, haciendo cosas. Ella está estudiando inglés, hace su gimnasia online, todo así. Y yo voy generando y creando cosas también, ¿no? Entre ellas, decirle a Andrea, de cocinero y peluquero. Pero son más de 6 meses. Una especie de cárcel domiciliaria, si querés, pero con buena calidad de vida. Porque
seguro.
Estamos muy firmes para cuando llegue la vacuna empezar a trabajar en serio el fenómeno de la pospandemia, que es lo que más me preocupa.
Muy bien. Tito, te dejo con tu gran amiga, Andrea Miranda.
Tito, ¿cómo estás?
Bien, contento de escucharte otra vez.
Claro bien, que sí. Bien. Bueno, y además, como vos decías, ¿no? En este aislamiento, en esta imposibilidad no física de estar con los afectos, de reunirse, el afecto se refuerza en las redes sociales y lo veo todo el tiempo, ¿no? Cuando vos publicás alguna cosa, cuando haces de peluquero, cuando cocinan algo rico con Mara, con tu compañera, digamos, y inmediatamente hay un montón de mensajes que son los que hacen llegar el afecto cosechado a través de tantos años, ¿no?
Sí, la experiencia es positiva en ese sentido. Al contrario, se reafirma el vínculo, se reafirma la vida juntos y se reafirman los afectos hacia afuera, digamos. Uno extrañamos en forma conjunta al hijo, que lo podemos ver nada más que a 7 metros cuando nos hace algunas actividades que nosotros por no salir no podemos hacer. La edad, somos, ya sabes, gente grande. Y nos une también el afecto y el amor con las nietas, al margen de lo cotidiano. En lo cotidiano es superador. No sé cómo les habrá ido a otras parejas con este tema de vivir en libertad encerrados, porque en realidad es eso, nosotros seguimos siendo libres, pero encerrados, cosa que no es una paradoja, es una realidad clara y concreta. No me privo de nada, más allá del aislamiento. Y bueno, a Mara le pasa lo mismo, pero además con ella nos conocemos desde el año 70, así que imagínate, pero pasamos por todas las que pasa cualquier pareja, al margen de pasar por exilio, clandestinidades mías, digamos, que van reforzando el vínculo. Esto, que es absolutamente nuevo, pero previsible, la vida nos llevó a caminar por un montón de lugares, de lados y de consecuencias. Pero esta vez se ha reforzado todo, porque como que era previsible para nosotros esto que nos está ocurriendo. Mm. Más allá de lo biológico, porque vos ya sabés que tenemos cierta edad en que uno tiene que interpretar que los ciclos se van agotando. Pero los chicos, tus compañeros de la facultad se tienen que acordar, porque por lo menos desde los últimos 10 años que vengo diciendo, en la historia de las ideas, que nos preparemos porque estábamos en uno de los tantos ciclos por el que pasa la humanidad cuando empieza a transformarse. Y que tenemos que estar preparados para ese paradigma. Bueno, la pandemia nos metió de golpe en este tema. Por lo tanto, desde el lado nuestro, estamos preparados para recibir esto que estamos viviendo. ¿Cómo salir de este presente, que es complejo, por supuesto? Pero lo que más me preocupa, como llevo adentro esa vena de docente, me preocupa qué es lo que viene después de la pandemia, ¿no? Así que en cuanto al presente está claro, estamos soportando bien, estamos generando incluso, hasta diría, cosas nuevas y conviviendo. La pareja se reafirma el vínculo con las nietas, se reafirma el vínculo con el hijo, más allá de que no podemos salir fuera de la puerta.
Ya que te metías en el plano de la historia de las ideas y de tu rol de docente, hay diversos análisis, ¿no?, sobre esta pandemia, la teoría, o creo la esperanza, que digamos que salgamos mejores, que surjan cosas nuevas, superadoras, nuevos paradigmas, ¿no? Y están quienes dicen que la pandemia en realidad va a recrudecer o va a asentar tendencias que ya están existentes, ¿no? Esto de las desigualdades, las violencias, las luchas por los recursos naturales.
Eso ya es manifiesto. Esto ocurre, y lo que hace la pandemia es correr la sábana de una cama que estaba sucia. Pero por eso digo que es lo que estamos viviendo, digamos. Mucho para hablar del presente, no, o reflexionar sobre el presente, es muy difícil. Lo único que hay que reflexionar en este presente difícil que tenemos es el tema de la salubridad. Cuidarnos para que no pase más allá de un genocidio que genera la pandemia. Pero yo insisto mucho que lo que viene es lo que tenemos que preocuparnos, reflexionar y ver cómo encaminamos. Y qué seguridades tenemos de lo que va a venir frente a esta incertidumbre, ¿no? Porque a la larga es una incertidumbre, porque es un cambio de ciclo. Es un ciclo nuevo y no sabemos cómo viene, más allá de lo que la experiencia nos puede enseñar. Lo que sí yo tengo claro es que cambian hasta los valores. No digo que va a ser peor o mejor, simplemente que va a ser muy distinto, incluso desde los valores. ¿Por qué digo esto? Vos fíjate, nosotros creo que lo comentamos, nosotros con el abrazo manifestábamos amor, cariño, afecto, con el beso también manifestábamos amor, cariño, afecto, pero hoy el besar al de ese enfrente, el abrazar al que tenés al lado, es declararlo tu enemigo porque le estás haciendo un daño que tiene que ver con la mortalidad. Por lo tanto, ese valor del afecto a través del gesto, es totalmente distinto. ¿Esto qué genera en las generaciones que vienen, que son las de Camila para abajo, las que van a sufrir el proceso, o sufrir o vivir el proceso de la pospandemia? Y no me meto en el tema de la geopolítica internacional, que creo que es más simple, no tan compleja como se lo imagino. Pero sí desde lo generacional. Ellos tienen que enfrentar y van a enfrentar esta nueva etapa. Vos fíjate, me referencio con Camila porque además está en un circuito donde puedo referenciar con todos sus contactos. Claro. Camila entró este año a la facultad, a la universidad, a estudiar por primera vez, y resulta que no puede entrar al edificio con el que soñó siempre, donde tomar el café, estudiar, compartir con el profe y compartir con su compañero. Hace 6 meses, y le va muy bien, que está con la computadora en esto de las clases virtuales. Bueno, ellos están preparados para eso. Tienen que estar preparados para saber de qué se esfumó el edificio, sirva como ejemplo, como metáfora, se esfumó. Como se esfumaron los bancos, cuando la tecnología avanzó en el mundo con la bancarización, los edificios de los bancos no sirven para nada. Hoy dentro de una cabina vos tenés todos los ejercicios bancarios, financieros que se ocurra hacer este sistema. Así que el desafío es para los chicos que vienen. ¿Qué es lo que tenemos nosotros, nuestra generación, digamos, que aportar? Mirá, ¿se va escuchando?
Sí, claro que sí, atentamente.
Mirá, ellos van a entrar en un sistema, ya están en un sistema que digo de la falta de contacto, incluso de la piel, del contacto de la piel en que se basó casi toda nuestra generación después de la Segunda Guerra, la que nos dejaron nuestros viejos, el abrazo con el hijo por lo que se había perdido en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hablo en términos generales. Pero ¿qué es lo que le podemos aportar nosotros a ellos que sí por su cuenta van a ser solos? Es la solidaridad, es el único valor que nuestras generaciones quedan para transmitirles, ¿no? Para transferirles, porque ellos van a vivir en el individualismo más absoluto en los primeros tiempos. En el egoísmo más absoluto en los primeros tiempos. Lo que no estamos capacitados por esta experiencia que nos agarra de golpe es si ese individualismo es positivo o negativo, si ese egoísmo es bueno o es malo, porque los valores son distintos. Ya son distintas, así que imagínate después de la pandemia, imagínate después de la vacuna, imagínate el mundo que ya no va a hablar del Donald, ni del petróleo, ni nada, sino que va a hablar de la vacuna. Que la preocupación de los chicos de la vacuna no va a ser por ellos, sino para sus antecesores, sus abuelos, para decirlo más prácticamente. Así que está este desafío en lo que viene de la pospandemia, y en esto insisto, y es casualmente lo que vengo difundiendo desde este modesto lugar, ¿no? Que es el lugar que me ha dado la vida, que es la docencia universitaria. Y también desde la política, claro. Lo único que nos queda, o lo que mejor nos queda como valor, es transferir el concepto de solidaridad. Porque ellos se van a manejar en el mundo individual. Ellos incluso en términos personales se van a manejar dentro de lo individual. No, yo no tengo dudas de esto. Desde ya que es mi análisis, es mi pensamiento, y es lo que percibo después de la experiencia a los 73 casi años que voy a tener, ¿no?
Claro, que, y pensaba, por ejemplo, lo que contabas de Camila, que va transitando sus 6 meses de universidad frente a una computadora, y recuerdo mis 6 meses cuando llegué a la ciudad de La Plata como estudiante del interior, que el encontrarme con los otros que eran del interior, con los otros que estaban haciendo el curso de ingreso, con las otras que vivían conmigo en la pensión, digamos, aunque de diferentes carreras, pero estaba lo colectivo y estaba lo cotidiano con los otros que estábamos todos desembarcando en una ciudad que era para todos nosotros enorme, ¿no? Porque veníamos, por ahí yo iba de Comodoro, un poco más grande, pero muchos de pueblos.
La solidaridad cotidiana.
Claro.
De no haber sido por ese ejercicio solidario, del afecto, del cariño, del beso, de no haber sido por eso, hubiera sido dificultado mucho la carrera en esos tiempos. Bueno, eso es imposible después de la vacuna, para decirlo más gráficamente. Eso es imposible que les ocurra a los chicos porque llevan ya 6 meses, y en el mundo, no solamente en la Argentina, pero vamos a remitirnos a la Argentina. Llevan 6 meses de esta manera. Imagínate los pibes de los colegios, de 10 años, de primer grado, de segundo grado, los mismos chicos de los bachilleratos, que ni siquiera tienen edificios, no tienen aula, todo ese sueño de la continuidad y de la convivencia y de mojarle las trenzas a la compañera con alguna chanchada, que es lo que tiene que ver con los recreos de los colegios, todo eso no existe más. No existe ni la travesura, no existe ni el estudio en el diálogo directo con el profe, porque el profe ahora es una careta en colores dentro de un cuadradito que vos mirás, ves que habla, a veces escuchás, a veces no escuchás porque la tecnología es deficiente al no tener contacto físico. Bueno, eso los chicos no lo tienen más. Yo lo vivo con mi Zoom. Yo ya llevo arriba de los 10 Zoom en estos tiempos, ¿no? Y por suerte siempre en el límite ese de los 100 que te van a escuchar. Pero es así. Es hablar con la carita, es hablar con una cara. Es hablar desde el individualismo más absoluto.
Del emoji.
¿Cómo?
Del emoji, ¿no? Que uno pone el dedito para arriba, carita.
Bueno, eso no me preocupa tanto. Porque eso tiene que ver con la historia universal. El emoji es lo que pintaban los cavernícolas en sus cavernas, digamos. Claro. Se manejaban con el signo. Esto vos lo tenés que saber bien. Mirá, se critica mucho el tema de los emojis y todo demás, que el dedito para arriba, que el dedito para abajo, que la cara sonriente, que la cara triste, que la cara llorando. Se lo critica mucho desde una concepción del proceso cultural nuestro, que somos de la palabra, de la literatura, de la pintura, ¿no? De la plástica, de la obra, de la obra, de la artesanía. Lo criticamos desde ahí, pero en realidad es el gran elemento para que cuando venga la Torre de Babel después de la vacuna, nos podamos comunicar con el mismo signo. Esto es bíblico, pero bíblico como metáfora. Vos ya sabés cuál es mi pensamiento con respecto al más allá. Bíblico, pero como metáfora. Yo tengo un ejemplo muy claro, por eso quiero transferir mis experiencias, ¿no? Que es México. Cuando yo llego a México, un país desconocido, multitudinario, ya lo sabés, eran como 15 millones, donde veníamos con una mano atrás y otra adelante, con el complejo y la culpa de una actividad política muy fuerte, ¿no? Muy arriesgada, bueno. Y llegar a un país desconocido, más allá de la lengua, que la lengua, por más que sea castellana, tiene sus matices diferentes, por sus costumbres. Llegar allá, nos metíamos en el metro, en el subte, y lo que tenían las estaciones de servicio, tenían el nombre de la estación de servicio, ponele Carlos Gardel, pero al lado de Carlos Gardel tenía un simbolito. Todas. Cada una de las estaciones del metro mexicano hoy circulan por ahí más de 10 millones de habitantes, por esos metros, por ese subte, todos tienen un iconito al lado del nombre, históricamente.
Ajá.
¿Por qué? Por el fenómeno de la población que se manejaba mucho mejor, por la cantidad de lenguaje, de las etnias que circulan todavía por el mismo Distrito Federal, los mismos extranjeros de Centroamérica que se trasladan y pasan por México para irse a los Estados Unidos, bueno, todos se manejaban por el simbolito, todos se manejaban por el signo. Si no, es imposible manejar, ¿no? Bueno, esto es lo que hay que estar preparado y lo que hay que aceptar y lo que yo creo que es positivo. Yo pude manejarme, creo todavía que me manejo bien ahora con la tecnología y demás, gracias a los emoticones. Porque lo más importante al principio, cuando abríamos la computadora, venía todo en inglés. Pero donde yo veía una carita redondita que tenía un besito en los labios, me daba cuenta el significado. Yo no critico los emoticones, al contrario, yo creo que es lo que se va a necesitar para combatir el individualismo y el egoísmo que va a ocurrir después de la vacuna.
Tito, un placer, sí, como siempre, charlar con vos. Mira, tenemos tanto. Hoy a la mañana hablábamos un poquito de que también te tocó el terremoto del 85 en México.
Así es, ahí tenés, qué bueno que me lo trajiste, si tenemos tiempo,
sí,
lo comento,
claro.
Digamos. La mejor forma de saber, el desastre fue total y absoluto, reitero, las estaciones de metro hundidas, el suelo abierto.
Hola. Lo perdimos nuevamente. Vamos a una cortinita porque es muy interesante luego del terremoto.
¿En qué barrio estabas? Porque la destrucción fue total. Digamos, el terremoto, el clima en México hizo que empezaran a vivir un nuevo paradigma. Las generaciones lo sufrieron. Yo te dije, es una cifra que me cuesta decirla porque tiene todo un emblema encima que es el de los 30.000. Pero en México murieron más de 30.000. Esto, por supuesto que no son las cifras oficiales estaban en 10.000, pero yo que lo viví, que me tocó levantar cuerpos, sacar ladrillos, correr hormigones, en fin, porque fue el pueblo mexicano en la calle el que salvó vidas, porque el Estado había fracasado rotundamente en la aplicación de medidas de seguridad en caso de sismo, y eso que México es una ciudad de sismo permanente, ¿no?
Sí, y una vez que se cayó todo, ¿Qué organización, qué equipo de emergencia tenés que tener para levantar semejante ciudad?
Bueno,
y sacar a la gente?
Bueno, ahí fracasaron todas las instituciones. Fracasó el Estado, fracasaron las instituciones religiosas, fracasaron las instituciones gremiales, todas esas grandes estructuras con que se manejaba la sociedad mexicana después de la revolución de 1910 hasta el 85, casi 70 años, fracasó y se cayó rotundamente sin saber qué hacer. ¿Qué fue lo que pasó? Que es la esperanza que tengo yo después de la vacuna. La gente en la calle, las cadenas solidarias para rescatar de los edificios caídos, eran multitudinarias, eran colas y colas, y se manejaban naturalmente, como se puede manejar una columna política acá en la Argentina. Eso salvó vidas. Pasaron por arriba al fenómeno tecnológico, porque no teníamos ni siquiera ni televisión ni radio, porque no había sonido. No había nada, se destruyó todo y la comunicación era cabeza a cabeza y caminar. Nosotros caminábamos porque teníamos la necesidad de encontrar la sobrevivencia de algunos otros compañeros o muchachos que vivían allá en México. Pero quien salva el fenómeno de la destrucción de la gran hecatombe es la gente en la calle. Yo lo dije después cuando llegué a Caracas, a Venezuela, a explicar el terremoto, de que en realidad lo que conocí es el poder popular en serio, ¿no? Sí. Más allá de los eslóganes políticos. Así que aprovecho, y yo sé que vos tenés amigos radio... ¿eh?
Radioaficionados.
Radioaficionados, porque gracias a ellos se conectó la Argentina, en el caso nuestro, con México. No había ninguna conexión de nada. Los estudios de televisión no existían más. Es más, está el famoso... este video de los periodistas más importantes en un noticiero, porque fue a las 7:20 de la mañana, destruido. No aparecieron más. No había radio, no había teléfono, no había nada. La verdad que no había nada. Nos salvaron a nosotros, por lo menos en la comunicación con los extranjeros, con los que viven afuera, como nuestros parientes en Argentina, los radioaficionados. Ellos se encargaron de hacer una cadena, así como te acabo de decir que la gente en la calle en México fue la que salva más vida, los radioaficionados, con sus redes, haciendo cola, fila de radioaficionados por todo el circuito mexicano y argentino, no solo salvaron vidas, sino que sirvieron para aplacar sentimientos contrarios, ¿no?
Claro.
Así y que además, siempre mi recuerdo muy grande para el radioaficionado. Tanto así que me considero un hombre de radio.
Claro que sí, mirá. ¿Y cuántos programas y cuántas horas de radio vinieron después?
Tengo también un programa nuevo.
¿Ah, sí?
Sí, porque tengo una radio online. Te digo que estoy haciendo mucho más que antes de la pandemia, que era más esquemática mi actividad. No, ahora tengo una radio online, que se llama BBP Online. Y ahí tengo un programa los domingos. Cuando quieran un programa, vamos a esta radio que se está empezando a escuchar muchísimo. Ahí tengo un programa los domingos, que los domingos al mediodía se llama Buen Gusto. Buen Provecho.
Ajá. ¿Y cómo lo buscamos?
Y vos ponés BBP, que quiere decir Biblioteca Virtual Peronista, porque tengo una biblioteca virtual con más de 4.000 miembros. Esto es lo que me facilitó y tener un poco de confianza al abrir la radio. Es BBP Online. Vos tenés que meterte en una aplicación. Incluso tenemos página ahora, así que te podés meter en la página que dice Biblioteca Virtual Peronista, Radio Online, y aparece. Tiene la música todo el día, las 24 horas, más los programas que le vamos agregando. Por ejemplo, ahora a la una, yo tardé un poquito en atender porque estaba escuchando un programa mío de a ver cómo había salido la grabación. Ajá. Pero tenemos la radio, así que seguimos siendo gente de radio.
Claro que sí. Tito, te mando un abrazo enorme y seguimos charlando en cualquier momento. ¿Dale?
Dale. Un beso, un agradecimiento, y llegar hasta Comodoro Rivadavia me sigue conmoviendo porque tengo otros alumnos por allá, o ex alumnos. Yo sigo diciéndoles alumnos.
Bueno, cariño. siempre, claro que sí. Yo digo, porque Tito es mi director de tesis. La tesis ya la terminamos, ya la entregamos, ya la defendimos, pero para mí es tiempo presente siempre, Tito.
Sí, gracias. Bueno, y cuando aparece el personaje de la tesis, con más razón.
Un abrazo grande, Tito.
Un beso para vos y un abrazo para Alfredo.
Dale. Ahí estábamos charlando con Jesús María Tito Plaza, bueno, hablando de tantas cuestiones, ¿no? De la pandemia, del terremoto de México, que hace muy poquito se cumplió un nuevo aniversario, un poco también de la militancia, bueno, de tantísimas cosas, de los radioaficionados también. Así que un abrazo enorme, por supuesto, a toda la gente de la ciudad de La Plata también, porque la vamos a compartir a esta nota seguramente por aquel lado.